Deloitte, la firma de asesores de negocios, presenta.
Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de viernes 16 de julio. Yo muy contento de estar con usted y que nos haya acompañado a lo largo de esta semana con mucha información de economía, negocios y finanzas. Y digo, nos haya acompañado a todo el equipo de Imagen Empresarial, que hemos trabajado duro para que este programa esté esta mañana y todas las demás. Quiero invitarle, como siempre, a que me siga en Twitter en @Rodpack. También me encuentra en Instagram en SoyRodpack y también en facebook.com/Rodpack905. Quiero enviar un saludo esta mañana a Saltillo, Coahuila. Ya nos escuchan en el 94.7 del FM. Un abrazo a Jaime Villalobos y a todo el equipo que le encabeza y que permite que esta señal llegue hasta usted allá en Saltillo. Les mando un abrazo y comenzamos con el resumen del programa.
Ahora, resumen empresarial.
Mire, primero le cuento que por 2-1, el primer tribunal colegiado especializado en competencia económica resolvió que no proceden las suspensiones definitivas en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces le están dando un espaldarazo, bueno, un espaldarazo porque no necesita recomendación, jurídicamente dicen que pues va adelante. De hecho, es la nota principal del periódico Excelsior. Esta contrarreforma eléctrica fue publicada el 9 de marzo y busca dar preferencia a la Comisión Federal de Electricidad sobre empresas privadas. Los magistrados Eugenio Reyes y Gildardo Galizoga resolvieron que las modificaciones a la ley no causan perjuicios a los productores privados porque en su artículo tercero transitorio prevé un plazo de 180 días para ajustar todas las normas del sector. El 1 de julio, el segundo tribunal colegiado de la misma especialidad también resolvió por unanimidad que las suspensiones debían revocarse, por lo que todas ellas serán eliminadas, aunque este proceso tomará varias semanas. Los cambios a la ley no podrán entrar en vigor hasta que la última de estas suspensiones sea revocada, ya que cada una de ellas, de estas resoluciones, que fueron dictadas por el juez Juan Pablo Gómez Fierro, se acordará que lo criticaron fuertemente desde la presidencia por hacer su trabajo, y luego lo acusaron, pero lo defendió el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y también el juez Rodrigo de la Pesa, tienen efectos generales aplicables a todo el mercado eléctrico. Al tomar sus decisiones para suspender la contrarreforma, los jueces habían advertido que era inconstitucional, pues va en contra de las reglas en materia de generación eléctrica previstas en la Constitución desde 2014, ya que ordenan privilegiar el despacho de energía generada por plantas de la CFE, incluidas las que usan combustóleo y carbón, por encima de las privadas de energías renovables. Esta va a ser un entramado jurídico importante. Es un gran triunfo el que obtiene el gobierno federal, pero bueno, también está la dimensión, por supuesto, del T-MEC, el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, y bueno, pues esto todavía no acaba, pero pues ahí este fallo positivo que le dan. Y lo que no fue tan positivo jurídicamente para el gobierno federal, obvio, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya aceptó la acción de inconstitucionalidad o la controversia constitucional en contra de la ley de hidrocarburos que presentó el bloque opositor del Senado de la República. O sea, a ver, el bloque opositor del Senado de la República presentó una controversia constitucional y esta fue aceptada por la Suprema Corte de Justicia. Hace 3 semanas el ministro Alberto Pérez Dayán había desechado la acción de los senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano porque los documentos presentados en el buzón judicial de la Corte carecían de la firma autógrafa de los 48 legisladores que la presentaron. Solo venía un listado con sus nombres, pero sin las firmas de cada uno. Hasta ahora no se sabe quién cometió el error, pero el senador Miguel Ángel Osorio Chong era el representante común para este litigio. Incluso se especuló que a lo mejor fue a propósito, etcétera. Bueno, ya quedó afincada esta controversia constitucional. Por otro lado, también le cuento, ¿sabe que hoy se publica en la nota principal del periódico Excelsior el documento que aquí lo hablamos, pues seguramente lo voy a platicar con Eric Calvillo de Deloitte, el Global Powers of Retailing 2021. De hecho, ya lo platicamos. 5 empresas mexicanas se encuentran en la lista de las 250 minoristas más poderosas del mundo. Se trata de FEMSA, Coppel, Organización Soriana, Chedraui y Liverpool. Esto lo revela el estudio. De acuerdo con el documento, FEMSA, con su apuesta comercial de proximidad encabezada por Oxxo, ocupa el puesto 63 a escala global. Posteriormente se ubica Coppel en la posición 113, en el 133 Chedraui y en el 161 Liverpool 162, Chedraui 161, Soriana 133, Coppel 113 es la posición en la que se ubica. A escala de América Latina existen 11 empresas dentro del ranking y nuestro país encabeza la lista, ya que Brasil solamente cuenta con 4 y Chile con 2. Tratándose de ventas, las 5 compañías mexicanas generan ingresos conjuntos por 9.232 millones de dólares. Las 4 de Brasil, 5.225 millones de dólares. Sin embargo, las 2 empresas de Chile, interesante, 11.764 millones de dólares. Además, FEMSA es la que mayor peso tiene dentro de los ingresos totales del grupo latinoamericano. Siempre es bien interesante porque aquí lo ha escuchado con Eric Calvillo, digamos, el comercio electrónico pues evidentemente se ha convertido en un factor importante y hay evidentemente muchos jugadores chinos, por ejemplo, que están arribando a esta lista y por supuesto pues los grandes jugadores como Amazon, etcétera. Así que interesante el Global Powers Retailing del 2021. En otros temas, le cuento que ayer por la noche el secretario de Hacienda Arturo Herrera publicó un mensaje de despedida como titular de la dependencia luego de 2 años al frente. Esto fue lo que dijo el secretario, bueno, ahora sí, a partir de hoy ya no secretario de Hacienda Arturo Herrera.
Si bien es cierto que pasamos por unas circunstancias económicas muy, muy difíciles y en la parte sanitaria por temas tan dolorosos con las pérdidas de las vidas de muchos compatriotas, yo estoy convencido que estamos dejando lo peor de la crisis atrás. Tenemos que ser todavía muy cuidadosos en las próximas semanas. Me parece que todos vamos a enfrentar un mejor México, un México más optimista, y será un compromiso de todos el asegurarnos que podemos construir un mejor país que el que dejamos en 2019. Muchas gracias y hasta luego.
Bueno, pues ahí así se despidió el secretario de Hacienda Arturo Herrera y a partir del 31 de diciembre... pues estaría tomando la estafeta al frente de la Junta de Gobierno del Banco de México, que es autónomo, tiene autonomía constitucional y cuyo mandato es tener una inflación baja y estable, y será reemplazado Arturo Herrera por Rogelio Ramírez de la O. En otros temas le cuento que Alberto de la Fuente, presidente y director general de Shell México, fue electo como nuevo presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. En su discurso de toma de protesta llamó a construir una relación productiva con el gobierno. En tanto, dijo que México requiere de líderes capaces para dialogar y construir consensos que trabajen de la mano para defender la pluralidad de ideas y encontrar soluciones duraderas. Recordar que el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, pues justamente agrupa a las 50 empresas multinacionales o globales con presencia en México. Alberto de la Fuente sustituye a Claudia Jáñez, quien presidió el organismo los últimos años, y publicó un video de despedida. Claudia, que hizo un excelente trabajo.
Debo confesar que estos 2 años han sido retadores en todos los sentidos. Un cambio de gobierno y una inesperada pandemia que frenó casi por completo al mundo nos obligó a replantear concepciones y paradigmas económicos y sociales. También nos dio la oportunidad de afianzar liderazgos y de innovar, de redoblar esfuerzos para apoyar a nuestros colaboradores, a sus familias y a las comunidades donde operamos. Además, nos permitió establecer nuevos puentes de diálogo y de interlocución con los principales tomadores de decisiones, tanto públicos como privados, con el objetivo de concretar acuerdos en beneficio del país.
Y bueno, pues ahí la escuchamos. De hecho, pues es una mujer que ha ido ganando muchos espacios y da mucho gusto porque es muy buena. Es consejera independiente de la Bolsa Mexicana de Valores, de HSBC México, de Ideal, de Grupo Industrial Saltillo. Así que, bueno, pues, y seguramente pues seguirá sumando puestos en términos de los consejos de administración, porque claro, es evidente que ayer lo conversábamos con fue ayer sí con KPMG en términos de la necesidad que tienen los consejos de administración de ir integrando a más mujeres, digamos, como en los asientos de los consejos de administración. Antes de irme a un corte, le cuento que el plazo para reconocer a los trabajadores que se encuentran subcontratados termina el 24 de julio y por ese motivo la Secretaría del Trabajo hizo un llamado a las empresas para que realicen el trámite de sustitución patronal y así eliminar el outsourcing. Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Dependencia, dijo que hasta el momento hay alrededor de 1 millón de empleados que han sido recuperados por sus patrones originales. Vamos a hacer un corte, son las 6:12 a.m. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento, no le cambie.
Sigamos la comunicación en @RodPack. Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El jueves, el tipo de cambio perdió terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 20 pesos con 26 centavos, 10 centavos más que el miércoles. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 19 pesos con 96 centavos, un retroceso de 0.50% para la moneda nacional.
La entrevista empresarial.
Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6:16 a.m. Y mire, cuando pensamos en piratas, pues la primera referencia quizás son los piratas del Caribe, aquellos piratas del siglo XVIII y pues sí, XVIII, ¿no? Y XVII. Y realmente cuando ya, digamos, nos vamos al panorama más moderno, a lo mejor pensamos en el Golfo de Adén, ¿no? Ahí frente a las costas de Somalia, en algunas zonas de África, bueno, también en el sudeste asiático, pero ¿qué cree? Que en México no nos podemos quedar atrás y los piratas del Golfo también hay que, ya no tardas en salir al grupo, pero no, más allá de eso que suena chunga, es un asunto grave que va en crecimiento y para hablar de ello me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Christian Ehrlich, el socio y director de inteligencia en RiskUp. ¿Cómo estás, mi querido Christian? Buenos días.
Bien, muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Buenos días. Pues un tema que va en crecimiento en México, este asunto de los piratas en el Golfo.
Sí, efectivamente, como dices, es un tema que va en aumento. Sí quiero ser honesto en el sentido de clarificar que no es una situación grave. Uh-huh. Como tú bien señalas, hay otros como hotspots o puntos calientes de preocupación en el mundo en la materia mucho más graves que lo que está pasando en México. Hoy en día el principal punto mundial de preocupación es el Golfo de Guinea en el occidente africano, pero en el Golfo de México está creciendo poco a poco y claro que eso pues preocupa porque es en nuestro país.
Claro. Primero entender cómo ocurre, es decir, cuál es el modus operandi o digamos qué significa piratas en el Golfo de México.
Mira, rápido una clarificación. La piratería, que es el ataque, ya sea armado o no armado, hacia un buque o hacia una uh-huh. instalación petrolera, por ejemplo, si sucede dentro de las primeras 12 millas náuticas de un país, es decir, su mar territorial, uh-huh. no puede ser considerado como piratería uh-huh. según la ley internacional. Eso es bien importante. Es, digamos que ahí se considera como robo armado o intento de asalto, etcétera. O sea, aplican sí. las mismas leyes que en tierra. Si eso sucede después de las 12 millas náuticas, es decir, después de 23 kilómetros adentro del mar, ya se considera piratería según la ley internacional. Esto es importante, Rodrigo, porque si sucede fuera de esas 12 millas náuticas, como ya se considera aguas internacionales, aún siendo zona económica exclusiva mexicana, se tiene que reportar a organismos internacionales. Y entonces uh-huh. tienes como más claridad de lo que está pasando, ¿no? Pero si sucede dentro de las 12 millas náuticas, que es la verdad, donde está sucediendo alrededor del 90% de estos ataques, no necesariamente vas a contar con información suficiente. Ahora, ¿cómo sucede? Básicamente son pequeñas lanchas tiburoneras o de pesca, que de los mismos pescadores de las comunidades de pesca que hay, las que todavía existen en el sur del Golfo de México, sobre todo en la bahía de Campeche, en algunas zonas de Tabasco y poquito en Veracruz, que utilizan estas lanchas para atacar buques, sobre todo del sector oil and gas, ¿no? Pero muchos de esos ataques, si no es que la mayoría, sucede contra plataformas petroleras. Hay que recordar que en México hay más o menos 200, 250 plataformas petroleras, que son, como dirían los gringos, sitting ducks, ¿no? Están ahí permanentemente con personal, equipo caro, etcétera. Entonces eso hace que sea relativamente sencillo atacarlas.
Ahora, cuando atacan estas embarcaciones, ¿cuál es el objetivo? Es decir, ¿qué es lo que se están robando?
Esto es bien importante. El objetivo principalmente es el robo del equipo que hay adentro, obviamente dinero que pueda haber, es decir, robarle las pertenencias al crew, a la tripulación. No es para nada ni quedarte con el buque, ni, como sucede en otras partes del mundo, que esto sí ya sería mucho más grave, esperemos no llegar ahí, que sería el secuestro de esas personas para pedir rescate. No estamos en esa situación, pero obviamente si tú ves las cifras, que quisiera llegar ahí en un momento más, si me permites, porque como que hay una dicotomía entre las cifras oficiales y las cifras que maneja la industria. Claro. La mayoría son robos a la tripulación.
O sea, esto es como la combi del Estado de México, pero en alta, bueno, en el mar, ¿no? Ya ves que se suben y no, la verdad es que es muy, muy complicado, porque pues los trabajadores tampoco es que son los más prósperos, ¿no? Digo, ganan bien, pero pues es un asunto delicado y, como dices, el tema es que el asunto no crezca. Ahora, ¿qué hay de las cifras?
Sí, mira, tú tienes el año pasado, fue muy, muy como importante en la materia, porque comenzó a crecer el fenómeno, pero también comenzó a reportarse más, porque la verdad es que si te metes al análisis histórico, esto ya tiene pasando varios años, pero el año pasado sí hubo varios eventos muy seguidos, los reportó el New York Times, eso le dio, digamos, que mayor cobertura al asunto. Y como consecuencia, Estados Unidos emitió una alerta en verano del año pasado en relación a la piratería en el Golfo de México. Y ya cuando la autoridad estadounidense lo hace, obviamente, pues todo el mundo voltea y te pregunta, oye, ¿qué está pasando en México? Ahora, hay dos cifras. Tienes cifras por parte del gobierno de México que hablan de que entre el 2018 y el 2020 hubo aproximadamente entre 45 y 50 ataques de este tipo. Algunos exitosos, otros no. Pero tienes, por otro lado, organizaciones internacionales, perdón, como respetables, como Stable Seas, por ejemplo, que ellos reportan, junto con la Federación Internacional de Trabajadores Marítimos, que es como un sindicato global de los trabajadores del mar, muy importante a nivel global, hablan de 16 ataques al mes en promedio en México. O sea, es muchísimo, ¿no? Entonces, esa dicotomía no ayuda a pues digamos, tener una película completa de lo que realmente está pasando.
Claro. Ahora, desde la óptica de las empresas, ¿esto qué implica? Porque evidentemente hay más presencia privada en la zona del Golfo en materia de hidrocarburos. Sigue habiendo, a pesar de todos los cambios en la legislación de hidrocarburos. ¿Qué hay en ese aspecto?
Pues mira, para ellos, imagínate lo difícil que es trabajar en un ambiente con una incertidumbre jurídica importante, digamos, como tú lo mencionas, en materia de la contrarreforma energética. Ahora agrégale una preocupación creciente en la materia, ¿no? Entonces, varias empresas del sector están optando por buscar servicios de seguridad marítima, maritime security, para combatir este tipo de fenómenos. Ahora, aquí el problema es que hay muy poco, vamos a decirlo, muy pocas empresas profesionales en México que se dediquen específicamente a eso, y las internacionales son bastante caras.
Sí,
entonces, tienes por ahí ejemplos de empresas que dicen, bueno, me traigo a una que trabaja en el Golfo de Guinea y quiero la mejor solución, y pues instalan cañones de agua arriba de una plataforma petrolera, lo cual puede funcionar una o dos veces, pero pues imagínate el costo de eso, ¿no?
Claro.
Ahora,
sí.
No, te quería interrumpir y decirte, pues, al final este fenómeno se origina en tierra, ¿no? en las comunidades costeras, y ahí debe haber inteligencia y ahí debe haber coordinación entre Armada de México y autoridades locales, policías municipales, para combatir el fenómeno donde se origina. Y ahí las empresas, honestamente, Rodrigo, tienen muy pocas capacidades para intervenir,
¿no? Exacto. Sí, y eso es lo que te iba a decir. Por ejemplo, en Somalia, pues es una tierra sin ley, en tierra, digamos, salvo que haya una intervención de cambio de régimen o algo por el estilo. Bueno, ni siquiera de cambio de régimen, de poner uno y luego ya controlar el asunto. Pero en México, pues es otra historia, ¿no? O sea, es de ahí lo extraordinario de lo que nos estás contando, estimado Cristian, porque finalmente, pues vivimos en un país de primer orden, ¿no? Digamos, en... Tenemos nuestros retos, etcétera, pero bueno, pues esto te habla y sobre todo que no crezca. Ahora, ¿en carga marítima no ocurre? O sea, ¿no atacan a los navíos para asaltar a su tripulación?
No tanto. Está casi concentrado en el sector de oil and gas. ¿Por qué? Porque, pues como te decías, está tan concentrado ese sector industrial en una zona muy específica del Golfo de México que eso hace relativamente menos complicado el que los piratas, por llamarles así, ataquen a esta industria. Así lo veo yo. Ahora, es importante decir que nuestro fenómeno de piratería se parece más al del Golfo de Guinea, que también es contra el sector de hidrocarburos y no contra carga, como sí lo era, que ya ahora es muy poco, en el Golfo de Adén. Si algo tienen que aprender las empresas en México es no voltear a lo que pasó en el Golfo de Adén, sino voltear a lo que está pasando ahorita, como casos de éxito en el combate a la piratería en Guinea, en el Golfo de Guinea.
Oye, pues un tema fascinante, estimado Cristian. Siempre un gusto platicar contigo de este y otros temas. Ya te estaré buscando para los temas de seguridad en tierra, que también pues eres un experto en ello y desafortunadamente pues están muy presentes en nuestro país. Te mando un gran abrazo.
No, gracias a ti, Rodrigo. Un saludo nuevamente a tu auditorio.
Ahí escuchamos a Cristian Ehrlich, el socio y director de inteligencia en RiskUp, especialista en seguridad y defensa. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento.
En un momento regresamos en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El gobierno de Estados Unidos está planeando una estrategia para contrarrestar la reciente oleada de hackeos en contra de las compañías que operan en su nación. De acuerdo con un vocero de la Casa Blanca, la administración de Joe Biden planea tomar medidas enérgicas alrededor del uso de criptomonedas en ataques de ransomware mediante un seguimiento más riguroso del dinero que se paga a los ladrones que deshabilitan los sistemas de las empresas. Además, se formó un grupo de trabajo en el que están involucrados diversos organismos y agencias gubernamentales con el objetivo de prevenir este tipo de ataques y en buscar que otras naciones no den albergue a grupos de hackers. Por otra parte, también se planea otorgar recompensas por hasta $10 millones a quienes puedan dar información sobre ciberataques. En los últimos meses, muchas empresas de Estados Unidos han sido víctimas de hackeos ransomware. Entre los que resaltan, se encuentra el caso de la empresa de carne GBS y el Colonial Pipeline, cuyos rescates costaron aproximadamente $16 millones.
La entrevista empresarial.
Son las 6:30 a.m. Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Paul Auger. Él es el vicepresidente del negocio de combustibles de BP en México. Paul, ¿cómo estás? Buenos días.
Buen día, Rodrigo. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por tomar la llamada. Bueno, lo primero es saber qué está haciendo BP en México.
Gracias, Rodrigo. Mira, BP la verdad que ha invertido en México desde hace más de 50 años. Primero empezamos en la comercialización y distribución de lubricantes Castrol en la década de los 60 y hoy la verdad que participa en México de una manera muy amplia. Pero especialmente en el caso de gasolinas, abrimos nuestra primera gasolina en el 2017 y hoy tenemos la verdad que amplia red de más de 500 estaciones y a lo largo y a lo ancho. Y precisamente en este negocio, hoy estamos ofreciendo soluciones muy innovadoras para nuestros clientes, como es Pre-Ultimate, que es un combustible altamente eficiente, y VP Fleet, que es una plataforma también para la administración de flotillas.
Entonces ya 500 estaciones de gasolina en México es una presencia importante. Ahora, ¿qué característica tiene VP Ultimate, este combustible?
Sí, y VP Ultimate es un combustible que lo acabamos justamente de lanzar en México y es altamente eficiente y además te ayuda a proteger el motor de los vehículos. La verdad que es la tecnología más avanzada que VP y hoy la trae a México. Dice la tecnología que le llamamos la tecnología Active y lo que permite es dar un rendimiento de hasta 42 kilómetros más por cada tanque y te ayuda a proteger el motor. Ya que contiene, sin darte los detalles, millones de moléculas limpiadoras que están para eliminar los riesgos de fallas y mantenimiento inesperado también.
Ahora, también mencionabas el tema de VP Fleet. ¿Qué compone? ¿Qué implica?
Sí, gracias, Rodrigo. La verdad que VP Fleet es una plataforma específicamente diseñada para administrar flotillas de manera eficiente, segura y también se diseñó con el respaldo de la empresa Edenred, que tiene la más amplia experiencia en tecnología en sistemas de pagos. Y la plataforma cuenta con un sistema integrado de soluciones que, como son tarjetas de pago para la compra de combustible, sistema de monitoreo y una aplicación digital para celular que es tan importante hoy en día. Herramientas ayudan a nuestros clientes a administrar, controlar y proteger el consumo de gasolina y diésel para sus flotillas con el mejor costo-beneficio del mercado.
¿Cuál dirías tú que es el diferenciador de VP Fleet?
Son cuatro aspectos esencialmente, lo digo, control, seguridad, ciencia y servicios. Y en términos de Fleet tiene con instrumentos para monitorear y analizar el combustible, la presencia estaciones de servicio, odómetro para rendimiento y la generación de reportes estratégicos de consumo y esta seguridad que está en día pues, tiene el soporte en herramientas con tarjetas de sistema permanentes en los vehículos.
Paul, vamos a tratar de volver a establecer la llamada porque ahí se estaba cortando mucho y nos estaba contando Paul Ollé, el vicepresidente de negocio de combustibles de VP México, pues justo uno de la presencia de VP en nuestro país, y ya nos decía Paul, 500 estaciones de servicio ubicadas a lo largo y ancho del país, pero además el lanzamiento de VP Ultimate, este combustible, pues que es de mucha eficiencia, y VP Fleet, que ya nos decía con el soporte de Edenred, pues justamente ayuda a todo el tema de la distribución y control de las flotillas, bueno, la distribución de gasolina me refiero, y al control de las flotillas, y ahí nos decía, es cuando se cortó un poco, pues justamente de las ventajas comparativas que tiene, y a ver, Paula, a ver si ahí ya te escuchamos un poquito mejor, porque ya se empezaba a cortar demasiado.
Dale, gracias, Rodrigo, que estoy de vuelta, se escucha mejor también.
Sí, entonces nos hablabas de los diferenciadores de VP Fleet.
Sí, gracias, Rodrigo. Creo que me hablé de control y seguridad y también eficiencia y servicio. Y de eficiencia, VP Fleet permite deducir el 100% de los consumos de gasolina de todos los vehículos de tu flota con una factura sola, lo cual puede asignar saldos fácilmente mediante la plataforma web o aplicación móvil. Y el servicio, obviamente, como hablábamos antes, VP Fleet está respaldado por la infraestructura de calidad de VP y con más de 500 estaciones a lo largo y ancho del país que tienen servicio 24 horas y demás. Así que todos estos beneficios, como dije, de control, seguridad, eficiencia y servicio, ayudan a nuestros clientes a controlar sus flotillas con los más altos estándares de la industria.
Sí, es fundamental, ¿no? Y sobre todo, pues que cuentas justo con la garantía de las 500 estaciones de servicio, ¿no? Que eso, pues ayuda en muchos aspectos, pero como ya decías, la parte del control y de la gestión justamente del combustible de las flotas, pues es fundamental. Paul, por otro lado, saber dónde pueden encontrarlos a VP Fleet, las soluciones y en general, pues todo esto que nos has estado contando.
Sí, gracias, Rodrigo. Es muy sencillo, por suerte. Mira, las empresas pequeñas, medianas o grandes que estén interesadas pueden entrar a nuestra página web www.vpfleet.mx o llamar directamente al 55 47 7 4 6 2 87 y con mucho gusto los apoyamos para encontrar la mejor solución. Además, si contratan ahora, les ofrecemos un 0% de comisión por servicio y tarjetas TAC sin costo.
Por supuesto. Y nada más profundizar en un tema porque creo que es bien interesante. Muchas empresas que, digamos, a lo mejor gestionan de distinta manera sus flotas, y sobre todo el parque vehicular que tienen, porque muchos estarán pensando en temas de transporte, ¿no? Pero hay, digamos, una enorme cantidad de compañías que como prestación pues otorgan justamente vehículo bajo arrendamiento, etcétera, y se vuelve realmente un mecanismo de ahorro de costos.
Exactamente, y muchas de nuestras empresas, como bien lo decía Rodrigo, son también empresas que le dan servicios de combustible a sus trabajadores, pero lo cual permite también tener un mejor control y, como dijimos antes, el tema de la seguridad siendo tan importante, les da una mejor seguridad respecto de potencial anticlonación de las tarjetas y también el tag, lo cual lo hace más fácil y hoy en día también con la herramienta digital se hace muy útil para los consumidores, ¿no?
Sí, y eso es clave porque finalmente con el tag se evita el famoso pues que le ponen gasolina a otros vehículos y estos asuntos, ¿no? Que también es importante.
Exacto.
Pues Paul, muchas gracias por la entrevista y por conversar con nosotros. Bueno, ahí perdimos un poco a Paul. Estaba conversando con Paul Ogier, el vicepresidente del negocio de combustibles de BP en México. Y ahora sí me despido. Paul, muchas gracias.
Muchas gracias, Rodrigo. Te dejo el tiempo.
Un abrazo. Ahí escuchamos, como le digo, al vicepresidente del negocio de combustible de BP México.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
Mire, le cuento que, de acuerdo con el periódico de Wall Street Journal, Intel está en un proceso de negociación para adquirir a un rival en la fabricación de procesadores, la firma GlobalFoundries, por 30,000 millones de dólares. Las conversaciones se producen cuando la escasez de microprocesadores está obstaculizando a las industrias de todo el mundo, particularmente a la automotriz. Ya escuchaba usted en las cápsulas cómo la empresa taiwanesa de microprocesadores dice que poco a poco va a ir descendiendo el problema en términos de los microprocesadores para el sector automotriz. El acuerdo podría ayudar a Intel, que es el mayor fabricante de microprocesadores en el mundo, a lograr su objetivo de producir los chips para los fabricantes de automóviles. Sin embargo, las fuentes del diario señalaron que el acuerdo puede no ocurrir. Además, resalta que en el proceso de negociación no se ha incluido a ningún ejecutivo de GlobalFoundries, ya que un vocero de la compañía indicó que no se encuentran en charlas con Intel. Así que, pues, a ver cómo se va desarrollando esto, que sin duda es clave en este momento, sobre todo por el tema de los microprocesadores. Y hablando de Taiwán y la empresa de microprocesadores de ese país, bueno, vinculado a esa zona, el presidente Joe Biden ya se lo había adelantado, lo dijo el Financial Times hace un par de días, pero va a lanzar una advertencia a las compañías estadounidenses para que, bueno, sepan de los riesgos que tienen por operar en Hong Kong. Y es que dice que esto pues puede incluir que les pongan restricciones bajo los auspicios de la Seguridad Nacional de China, que pues los vigilen, que les quiten la información y los datos de sus clientes. Y bueno, pues esto se va dibujando este mundo bipolar en el que evidentemente la administración Biden está planteando, digamos, una posición mucho más asertiva y de confrontación frente a China, que también ha hecho lo propio, pero sobre todo esta advertencia pues lanza una señal muy potente al mundo corporativo, no solo de los Estados Unidos, sino del resto del mundo, y va a ser un anuncio, por supuesto, fundamental en un contexto en donde semana a semana, desde que ganó Donald Trump, cambió la dinámica en la relación de Estados Unidos-China, y a partir de ahí yo pensé en un momento que con Joe Biden se iba a corregir esta situación, finalmente no ocurre y estamos yendo entonces, como le digo, a un mundo decididamente bipolar con una China mucho más asertiva y mucho más grande en la proyección de su poder por un lado, pero también desde la óptica económica. Vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 40 minutos, regresamos en un momento, esto es Imagen Empresarial.
El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @RodPack. En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.
una de las fabricantes de procesadores más grande del mundo, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, anunció planes para crear nuevas plantas en los Estados Unidos y Japón para combatir la escasez de chips. Además, la firma analiza si se lleva a cabo una expansión en su fábrica de $12 mil millones, ubicada en Arizona. Los anuncios de TSMC se dieron en medio de las tensiones geopolíticas, ya que Taiwán es en donde se centra la mayor parte del armado de chips avanzados en el mundo y tiene una histórica rivalidad con China. Mark Liu, presidente de la empresa, resaltó que se encuentran ampliando su huella de fabricación global para mantener y mejorar sus ventajas competitivas y servir mejor a sus clientes en el nuevo entorno geopolítico. En tanto, TSMC reportó que sus ingresos durante el segundo trimestre se ubicaron en $13 mil millones, un avance de 28% anual y de 2.9% frente al inmediato anterior. Por otra parte, sus utilidades se ubicaron en $4 mil 810 millones, dato que representa un aumento de 18% anual y un deceso de 3.7% frente a los primeros tres meses de 2021. Actualmente, TSMC es la tercera fabricante de procesadores más grande del mundo, solo por detrás de Intel y Samsung.
Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6:45. Y bueno, pues ya le decía hace un rato del tema de los microprocesadores, pero pues sí, todavía no pasaba la cápsula de esta compañía taiwanesa que justamente pues se encuentra en el corazón de toda la discusión de los microprocesadores, y lo que le decía, pues que ya advierte que se va a ir resolviendo poco a poco este problema, por lo menos en lo que se refiere al sector automotriz, pero como ya le decía, pues hay un riesgo enorme que se ha advertido en términos de la posibilidad de que China, porque así lo dijo en su discurso de los 100 años del Partido Comunista de ese país, Xi Jinping, que es su presidente, en cuanto a que pues no van a renunciar a Taiwán, y por lo tanto, pues eso, en los distintos escenarios que se construyen, genera un riesgo de que pudiese intentar tomar control de Taiwán, y eso implicaría un verdadero dolor de cabeza para muchas industrias, pero particularmente para el tema de los microprocesadores. Oiga, y otro problema es el de la inflación. Ayer le hicieron una entrevista a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en CNBC, y sigue diciendo, bueno, lo mismo, que habrá una inflación, y digo lo mismo que dijo Jerome Powell, que habrá una inflación alta en los siguientes meses, pero que piensa que va a descender. Sin embargo, también mencionó que sí le preocupa el impacto que esto puede tener en el poder adquisitivo de muchos estadounidenses, sobre todo los que están comprando por primera vez una casa. Esto es parte de lo que dijo Janet Yellen a CNBC.
I think we will have several more months of rapid inflation, so I'm not saying that this is a one-month phenomenon, but I think over the medium term we'll see inflation decline back toward normal levels. But of course we have to keep a careful eye on it. You know, measures of inflation expectations, I think, still look quite well contained over the medium term. Those expectations are actually a driver of price setting behavior. And so it is important that we monitor it carefully, but I believe fundamentally, you know, that this is something that will settle down.
Bueno, pues ahí escuchamos que dice que todavía va a haber meses de inflación alta. Dice, no va a ser evidentemente un fenómeno de un mes, pero creo que en el mediano plazo vamos a ver que vuelve a bajar a los niveles normales. Dice, hay que mantenerla vigilada, que esto no genere, digamos, una expectativa en la formación de precios al alza, y menciona que, bueno, pues la van a monitorear cuidadosamente. Recordar que el dato que generó incluso un fortalecimiento del dólar, un debilitamiento de las demás monedas, entre ellas el peso, se ubicó a tasa anual en 5.4%, entendiendo que el objetivo del Fed es tener una inflación de 2%, aunque el propio Jerome Powell esta semana, en su comparecencia ante el Senado de los Estados Unidos, particularmente lo dijo el miércoles, dijo, podemos tener una inflación más alta del 2% unos meses, para anclarla en el largo plazo en el 2%, pero esa es la discusión que está teniendo hoy en el mundo económico y evidentemente que nos afecta a todos, porque cuando hay una inflación alta en Estados Unidos, eso implica que habrá un incremento de tasas, eso implica que el Banco de México tiene menos margen y también tiene que hacer un aumento para mantener el diferencial de tasas de interés, pero al mismo tiempo, pues que esto en sí lo que está diciendo es que hay un proceso inflacionario a escala global. Pero donde radica la discusión es que no se sabe si se debe a cuellos de botella, que es lo que dijo Jerome Powell, por este tema de los microprocesadores, etcétera. Los precios de los coches, por ejemplo, en Estados Unidos están muy altos y de los coches usados aún más. Ese es un asunto. Y por otro lado, cambios en los patrones de consumo, porque hay productos que crecieron en precio como consecuencia de la pandemia y otros que no tanto. Y entonces estamos en ese ajuste. Y lo que dicen pues tanto Jerome Powell como Janet Yellen es temporal. También lo han mencionado en México, la discusión es un poco distinta, o al menos lo que trasume en las minutas del Banco de México, en donde tres de los miembros de la Junta de Gobierno, que fueron pues los que votaron a favor de incrementar la tasa de referencia en 25 puntos base, y dos, Gerardo Esquivel y Galia Borja, que plantearon pues que no, que esto iba a quitarle cierta credibilidad al Banco de México en términos de que nadie esperaba ese aumento de tasas. Y el propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, bueno, ya hoy no lo es a partir de hoy, pero él decía, pues este es un fenómeno transitorio, se lo dijo aquí a Pascal Beltrán del Río. Así que bueno, pues esa es la discusión que hoy ocupa el mundo. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestros bolsillos? Bueno, pues todo. Uno, porque si tenemos inflación, pues nos afecta directamente a todos. Y dos, pues porque eso lleva al Banco de México, que tiene su mandato de tener una inflación baja y estable, a aumentar las tasas de interés. Y eso pues puede generar que en la recuperación económica se ralentice, se haga un poco más lenta, aunque la tasa neutral, digamos, antes de que esto afecte, pues todavía tiene espacio, ¿no? Y está en 4.25%. Hace unos días que platicaba con el analista de BlackRock, decía que la tasa neutral, es decir, digamos, todavía está ese margen, está hasta el 4.75%. En otros temas vinculados no directamente con la inflación, pero sí es un factor, es que la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, informó que la meta del gobierno federal para el salario mínimo general es que llegue a 167 pesos con 56 centavos por día al final del sexenio. Esto significa que al mes un trabajador recibirá poco más de 5.100 pesos, lo que representa un incremento gradual del 18% sobre el nivel actual. El salario mínimo este año es de 141 pesos con 70 centavos, es decir, poco más de 4.300 pesos mensuales. El Programa Institucional 2021-2024 de la CONASAMI establece que el incremento de cada año debe estar al menos 2 puntos por encima de la inflación. En este sentido, el Congreso aprobó en marzo una reforma a la Ley Federal del Trabajo para que a partir del próximo año el aumento no sea menor a la variación anual de los precios al consumidor. Por otra parte, la CONASAMI detalló que trabaja en la elaboración de una canasta digna, una figura con la cual busca determinar o al menos aproximar el monto que se necesita para que una familia acceda a sus principales derechos sociales. Y es que como consecuencia de la pandemia, la pobreza laboral, es decir, aquellos mexicanos que van, trabajan una jornada completa, regresan y no les alcanza para los alimentos, pues fue una de las consecuencias terribles de la pandemia y de la crisis que generó el año pasado. Se precarizó el empleo y bueno, pues ahí hay un reto enorme. Y esto, recordar que el tema del aumento del salario mínimo es algo que generó Gustavo de Hoyos desde la presidencia de la Coparmex mucho antes de esta administración, ¿no? Porque luego se puede pensar, obviamente, quien recoge los frutos de esa larga lucha, que además fue difícil, pero yo pensaba en un inicio, por ahí del 2016, decía, no, pues es que aumentar tan de golpe el salario mínimo es un problema y genera inflación. Y después de largos diálogos de esta discusión que detonó Gustavo de Hoyos, pues me di cuenta que no, que sí era algo correcto, necesario, desde muchas ópticas, obviamente económica, pero también pues desde una dimensión social, y es así que pues esto ha ido avanzando y bueno, pues es algo positivo por lo que le digo. Ahora, el problema es que con la pandemia pues no se alcanza a compensar, digamos, la pérdida del poder adquisitivo, y sobre todo pues el reto fundamental que tiene el hoy secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lao, que es de fondo cambiar la estructura económica de México, que es algo que se habla poco relativamente. O sea, se habla mucho, obviamente, el presupuesto que se tiene que formular para el 2022 y tal, pero de largo plazo el país no va a crecer al potencial que necesitamos, de no ser porque cambiemos la estructura económica y se pueda reducir la informalidad, porque no solo el tema fiscal y la necesidad de que la carga distributiva o digamos del cobro de impuestos más bien o recaudatoria se amplíe, sino sobre todo porque la parte informal de la economía es muy poco productiva y muchos de esos trabajadores no están en la informalidad porque les encante, ¿no?, tener un puesto de quesadillas en la calle. Están ahí pues porque no han logrado encontrar las estructuras que los integran a la economía formal, y eso pues les impide tener financiamiento, les impide tener una serie de beneficios y sobre todo atraer talento, etcétera, prosperar, y en ese contexto pues es fundamental que eso lo comencemos a resolver, y se resuelve no solamente diciendo pues que se acaben los informales, ni mucho menos, sino por supuesto pues generando los incentivos para que esto vaya ocurriendo a lo largo, le diría, de lustros y décadas. Ahora me acuerdo mucho este libro, siempre lo recomiendo, el de Santiago Levy, Buenas Intenciones, Malos Resultados, que habla justamente de este paradigma, cómo una microempresa formal versus una microempresa informal, pues la formal tiende a desaparecer más que la informal. ¿Por qué? Pues porque finalmente tiene una carga tributaria, lo vimos en la crisis del año pasado, pues no hubo realmente medidas contracíclicas y eso hizo que sobre todo desaparecieron las microempresas versus las microempresas informales que podían ser más resistentes. El problema es que una microempresa pues nunca va a crecer porque no atrae talento, porque no tiene acceso a financiamiento, a capital, por lo tanto no puede ir creciendo y por lo tanto pues siempre queda en una mediocridad y se eterniza, digamos, en esa baja productividad. Y en la dimensión individual, pues generaciones pasan y simplemente no hay un ascenso social. Así que bueno, pues esa es parte de la discusión que se está dando o que se tendría que dar más bien en la economía de nuestro país y que tendría que ser una de las prioridades del nuevo secretario de Hacienda. Rápido, le cuento indicadores. El INEGI da a conocer esta mañana los indicadores del sector manufacturero al mes de mayo. Ya se ven algunos datos positivos. El personal ocupado creció mayo contra abril, que es como hay que verlo en estos tiempos, 0.1% avanzó, mientras que a tasa anual 4.1%. Recordar que el sector de la manufactura pues fue uno de los motores que siguió funcionando a lo largo y lo más agudo de la pandemia y de los que más rápido se recuperó desde el año pasado. Lo que muestra es que las horas trabajadas sí cayeron 0.4%, es decir, hay un descenso ciertamente en la productividad, y las remuneraciones medias reales cayeron también 0.2% de acuerdo a lo que está reportando el INEGI esta mañana. Rápido, también le cuento un asunto ya casi para cerrar. Bueno, se temen variantes más peligrosas. El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud advirtió de la probabilidad de que surjan nuevas variantes del COVID. Allá en Los Ángeles, a partir del próximo domingo, será obligatorio llevar cubrebocas en la ciudad. La disposición aplicará sin importar si la persona está vacunada o no, de acuerdo con autoridades estatales. Era lógico. De hecho, allá en Londres y en Estados Unidos, el Goldman Sachs, que ya van a regresar a la oficina, también adentro de las oficinas van a tener que utilizar el cubrebocas. Así que utilice el cubrebocas y nos ayudaremos todos. Con esto llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Agradecerle mucho que me haya acompañado, desearle que tenga un excelente viernes, un gran fin de semana. También invitarle a que descargue el programa de radio, lo puede hacer en cualquiera de las plataformas. Busca Imagen Empresarial. Así que buenas noches, buenas tardes para los que nos escuchan en otros horarios. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco y lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio y en Imagen Televisión.
Deloitte, la firma de asesores de negocios, presentó.
Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.